Bienvenidos a Golpe de Pedal, una semana más. Estamos con ustedes para platicar de ciclismo a nuestro estilo, como nos gusta y porque este deporte nos apasiona. Soy Iñaki Álvarez, les doy la bienvenida. Síganme en redes sociales y además quiero escuchar y leer todos sus comentarios en @IñakiÁlvarez. Ahí estoy en todas las redes sociales para que participen en este podcast que hacemos con mucho gusto. Y gracias a que Pam, a que Pulporita, pues es la que de una manera u otra lo hace posible. Saludo como cada semana al mismísimo Raúl Alcalá. Mi estimado señor Alcalá, hasta Monterrey, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Iñaki, mucho gusto saludarte y también a Pamela que se encuentra con nosotros y que hace una labor impresionante. Y pues muy contento de estar aquí con ustedes. Muy bien.
Vamos a platicar también con Juan Carlos Zarzosa, mi estimado zorrito. ¿Cómo te va?
Iñaki, ¿cómo estás? Un saludo para Raúl Alcalá hasta Monterrey y los amigos que nos siguen en A Golpe de Pedal. Pues muy, muy contentos ya con un inicio de ciclismo interesante y se vienen las carreras en cascada.
Y bueno, si les parece bien, señores, arrancamos con lo que pasó esta semana, ya una semana total de competencia, una semana donde volvieron las clásicas, donde ya se está llevando a cabo el mejor ciclismo del mundo con el UCI World Tour ya en pleno. Y te pregunto primero, Raúl, ¿qué sensación te dejó lo visto en el Tour de los Emiratos, las primeras clásicas en Europa, el Omloop, el Kurne Bruselas Kurne? ¿Qué sensación te deja el arranque de esta temporada 2021?
Mira, después de todo lo que ha sucedido de la temporada pasada, bueno, el inicio que fue realmente donde inició la pandemia, que fue en el Tour de los Emiratos, pues este año podemos decir que fue excelente, fue una maravilla. Con todos los corredores que estuvieron participando, fue una excelente participación de todos los equipos World Tour. Y de veras que fue un gran inicio. Yo creo que eso va a decir mucho para el resto de la temporada y que en realidad pues hay muchas oportunidades para todos los equipos World Tour. Y bueno, pues una de las carreras más ricas que se puede decir con un gran apoyo, un gran patrocinio, que son los Emiratos Árabes, y pues no lo puedes deshacer. Entonces, eso es primordial para cualquier competencia.
Estoy de acuerdo, ¿eh? La parte económica que ostenta el Tour de los Emiratos se nota cada año. Y bueno, pues, Zorro, la verdad es que tuvimos la oportunidad de llevar el Tour de los Emiratos a través de la señal de TUDN. Una carrera que tiene mucho prestigio, mucho dinero. Pero, ¿cómo lo viste tú, Pogacar, desde el día uno, ¿no? Digamos que se definió quiénes iban a pelear por la clasificación general. Y luego también, en el caso de la Kurne y de la Omloop, estamos hablando ya de clásicas donde pues, el tema del clima y el que se corra ya en Europa le da un renombre muy importante a estas competencias.
Sí, por supuesto. Y desde luego también nos deja ver a un equipo como el Décimo Quick Step, que sigue siendo la manada de lobos azules impresionante. Se llevaron con Sam Bennett dos etapas, estuvieron a punto de llevarse el hard trick el último día en el Tour de los Emiratos, ganaron por allá en la Omloop, han inspirado a ese equipo, está tremendo. Y por el otro lado, lo habíamos comentado con ustedes las semanas pasadas, que Pogacar iba a llegar ahí a robar. Estuvieron más de un mes entrenando ahí todo el equipo, se vacunaron. Ya me imagino que los jefes les prometieron grandes premios y hacían cosas interesantes y no defraudaron. Y Pogacar es el que menos defrauda, porque sí queremos decir que Gaviria, pues desgraciadamente el colombiano no tuvo un buen Tour de Emiratos, no pudo ganar ni una etapa, no estuvo siquiera cerca, pero Pogacar dando golpes de autoridad, ganando una etapa incluso, siempre estuvo ahí. Nos dio Filippo Ganna otra tremenda demostración que no importa la distancia, es una máquina de devorar kilómetros a la mayor velocidad. Y bueno, vimos cosas muy interesantes, creo yo. Ya está Froome de regreso, sigue todavía trabajando su físico, haciendo muchos esfuerzos hasta de gregario, pero ya lo vimos en algunas etapas asomarse al frente del pelotón. Y creo que esas son muy buenas noticias para Froome, que sigue ahí. Valverde ya está tomando su ritmo. Nibali también lo está haciendo, estaban muy a gusto corriendo ahí en Emiratos. En fin, creo que vimos un pelotón que comienza a prepararse para darnos gratas sorpresas.
Pero yo sí tengo que decir que de entrada a mí me pareció un arranque de la temporada atípico. A ver si me puedo explicar. Atípico porque el Tour de los Emiratos prácticamente se resolvió el primer día, ¿no? Con ese corte masivo que hubo. Al final quedaron prácticamente en la pelea por la general. Pues Yates, el caso también de Joao Almeida, y Pogacar, que al final es el que termina ganando. Pero si nos vamos también a lo que pasó en la Omloop, hubo un sprint entre 50 corredores al final. O sea, es una cosa rarísima para una clásica sobre adoquines que se compite en Bélgica, con el clima que ya sabemos que hay en toda la zona de Flandes. Y por ejemplo, que en la Kuurne, Bruselas Kuurne, gane Mats Pedersen, que era el ex campeón del mundo, ahora que se quitó el arco iris y vuelve a ganar. Para mí es un arranque de temporada, le da oportunidad a muchos, pero al mismo tiempo me parece súper extraño, ¿no?
Sí, mira que en la primera etapa decidir el Tour de Emiratos con ese recorrido tan difícil, tan complicado como es el viento, ahí te puedes dar cuenta que cualquier corredor tiene las posibilidades, porque sí hubo diferencias en la montaña, pero comparado a los corredores de clasificación general, pues no, en realidad no hubo tanto, pero sí en las etapas del viento, en las etapas que hubo una diferencia impresionante con el viento, había cortes de un minuto, dos minutos, hasta tres minutos, y bueno, pues esa fue la, así se fue yendo la clasificación general y se vio. Conforme a las clásicas que se vienen realizando en Bélgica, esas son muy, muy normales, esas son, se ha visto en los años anteriores, desde que yo corría, que se definía también en el viento, entonces había un corte muy grande, o ya sea por caída o ya sea porque estaba lloviendo, y definitivamente se hacía una selección de pelotón donde ya eran los que llegaban al final de la meta.
¿Pero te parece un poco extraño como se dio con una llegada tan grande, ¿no? Porque a mí en los últimos años, sobre todo, me daba la impresión de que clásicas como la Omloop y todas las que vamos a ver de Flandes, se rompe el grupo y después hace una selección en los últimos 15, 20 kilómetros. Matthew Van Der Poel lo intentó. El problema es que estaba tan fuerte el grupo que Van Der Poel termina llegando décimo, porque le terminan sacando el sprint con un tipo como Valerini, que en otras circunstancias no habría participado, ¿no?
Sí, definitivo. Yo siento que es el tiempo, el momento del recorrido. O sea, cuando hay viento, eso lo es muy difícil, que cuando hay un corte, que el grupo que se quedó atrás rezagado o que tiene un corte, es muy difícil que llegue a la punta. Entonces, eso es lo que hace diferencia. Si vieras la mayoría de las escaleras que se hicieron en las primeras dos etapas del Tour de los Emiratos, pues ahí se veía la diferencia. O sea que es imposible remontar un gran corte como lo puede hacer. Los puedes tener a 10 segundos y no les llegas, no puedes llegarles, pero esos 10 segundos se marcan una diferencia en el tiempo.
Sí, definitivamente creo que este equipo, lo hemos platicado muchas veces, tú eres muy puntual y muy pendiente de ver cómo lo arman, diseñado siempre para ganar etapas, para ganar clásicas, un equipo que si lo formas al sprint difícilmente le ganas. El último día, Cavell Ewan se arribó muchísimo. ¿Qué hizo el australiano en la ¿cómo se llama? En los Emiratos, se metió atrás de la rueda de Sam Bennett, y al final pues Bennett lo lleva hacia la parte final de la carrera, pero en todas ellas, y lo vimos en la Omloop, qué bien preparan la llegada, cómo acomodan a la gente que quieren que gane, y al final de cuentas tienen triunfos inobjetables. Y las clásicas nos van a dejar ver pues a los clasicómanos, que ya están preparando lo que sigue, y que, insisto, ya son carreras que comenzamos a ver en el calendario como pruebas que están poniendo a punto a muchos, sí, pero que otros ya se encuentran en estupenda forma.
Además de esto que estábamos platicando del Tour de los Emiratos, de las clásicas, una buena noticia, ¿no? Que un equipo mexicano, entre comillas, hay que decirlo, que tiene el apoyo mexicano y que tiene a muchos mexicanos que van a participar ahí. Vamos a ver cuántos al final se pueden quedar. En el caso de los hombres, hay mujeres que están participando con lo que era la licencia de la Astana en años anteriores, pero hay que decirlo, Raúl, el ARX Money, mujeres participando en Europa, viene un buen momento para el ciclismo, esperemos, mexicano o quizás centroamericano, latinoamericano, en este 2021.
Sí, el AR Monex es una oportunidad para muchos jóvenes, tanto mujeres como hombres, de llevar unos equipos mexicanos a Europa. Parte por la iniciativa que han tenido los hermanos Rodríguez, uh-huh, con esa fórmula que tienen de conseguir patrocinios, y lo están haciendo bastante bien con unas empresas que son los que prestan ese apoyo para todos estos jóvenes. Yo te voy a decir una cosa, también tiene que ver mucho el apoyo que le ha brindado otros países a este tipo de equipos, como son el AR Monex, uh-huh, que le abrió las puertas San Marino. El país San Marino, que es un país pequeñito, que tiene posibilidades de hacer el 50 y 50 corredores, pero en este caso van a ir todos los mexicanos, que son como unos 25 jóvenes de un promedio de 19 a 20 años. Entonces eso quiere decir que es un futuro eternamente bueno y un futuro maravilloso para todo este tipo de jóvenes y también para las mujeres.
Sí, me parece súper importante lo que menciona Raúl. Pues la misma pregunta para ti, mi estimado Zorro. ¿Qué significa que la R Monex esté ya compitiendo en Europa, que haya mujeres dentro de lo que significa un equipo pues de, ya de UCI? Ya Reddy Salazar es la chica más importante que tenemos en este momento en el ciclismo nacional, pero también que haya tantos hombres. ¿Cuántos años no pedimos que hubiera un equipo para que jóvenes mexicanos pudieran despuntar, levantar la mano? Eso es lo que existe el día de hoy.
Pues esa es una gran ventaja y es un gran escalón el que se está abriendo ahí para los corredores mexicanos, las mujeres sobre todo, porque hay que decirlo, ¿cómo crece el ciclismo femenil a nivel mundial? Ya lo vimos en las pruebas que corren previas, lo estamos viendo en las clásicas, porque están ofreciendo un espectáculo como en otros deportes, con un sello personal de las mujeres, y esto en su forma de correr el ciclismo, que no es la excepción de los deportes que ellas practican. Ellas lo hacen con esa sensación que tienen ellas para su deporte, para su vida cotidiana. No son igual que los hombres, es un hecho, y ellas lo hacen en una forma muy particular y muy espectacular. Ellas han insistido mucho en que les permitan ser esas corredoras del mismo nivel que los hombres. Creo que poco a poco lo están consiguiendo, lo estamos viendo en estas pruebas. Y bueno, que existe el escalón para jóvenes mexicanos, un poco más las mujeres hacia ahora que tienen mejores resultados, pero ya están ahí los hombres y todo está en que los vean. Esa es la ventana. Ahí tenían que estar corredores mexicanos para que otros equipos los vean. ¿Cuántas veces no narramos en las vueltas de los Estados Unidos corredores que en 2 años o en 1 año, o incluso en las australianas, pues ya estaban corriendo en los grandes equipos? Entonces, si México no tenía corredores presentes en ese nivel de competencias, pues era muy difícil que los vieran. Ahora ya hay esa ventana y ojalá que tengan mucha suerte.
Que haya corredores mexicanos en Europa al arranque de la temporada es magnífico. Más allá de lo que vamos a platicar un poquito más adelante con lo que pasa en el ciclismo a nivel nacional en México, el que haya en este momento un grupo de jóvenes recorriendo las carreteras de Italia y de San Marino, o en el caso también, por ejemplo, de alguna corredora mexicana que pueda estar participando con algún equipo en Europa, a mí me parece que es un gran precedente, ¿no? O sea, con el Astana está Yareli Salazar, que creo que no tenemos duda que es la mejor exponente que hay del ciclismo en este momento. Incluyo hombres y mujeres, ¿no? De ruta no hay nadie como Yareli Salazar en este momento, Raúl. Y que tenga la oportunidad de estar en Europa en estos momentos es lo mejor, lo que más le conviene para su carrera.
Sí, aquí, así es. Mira que esas oportunidades muy pocas veces se dan, y ahora que tiene, por no ser un equipo World Tour, es un equipo continental, pues van a tener que esperar a que tengan conseguir buenas invitaciones para que los chavos se preparen bien, y igual las mujeres tienen más posibilidades de estar mejores carreras, pero sí los hombres van a tener que esperar a que les inviten, a que tengan esa invitación especial para que puedan participar inclusive con corredores World Tour. Y ahí poquito a poquito se van a ir presentando. Por ser continentales, yo creo que tienen esas posibilidades y hay que esperar. Yo creo que va a llevar tiempo para que los jóvenes sobresalgan y para que vayan conociendo más lo que es la confianza de andar en un pelotón World Tour.
Y lo dice Raúl Alcalá, ¿eh? No se lo dice cualquiera. Se los dice Raúl Alcalá. Se necesita de mucha confianza, por supuesto, para rodar ya en un grupo y luego encontrar ese lugar dentro de lo que significa la élite en un deporte tan exigente como es el ciclismo. Oye, y nada más, rapidísimo, un detalle que quería comentar con ustedes. ¿Cómo se paga la diferencia, ¿no?, de las victorias dentro de la Omloop? Todavía al día de hoy, vamos a ver cómo es en el futuro, pero dentro de la Omloop ganó Anita van der Breggen en la categoría femenil, campeona del mundo, máxima exponente que hay ahorita del ciclismo femenil, y su premio fue de 1,000 euros. Ganó Valerine y su premio fueron 12,000 euros. Y si me preguntas a mí, Zorro, ¿cuál de las dos competencias fue más espectacular? Te diría que estuvo de la mano, que está mucho más parejo en la carretera que lo que es los premios económicos, y eso poco a poco va a cambiar.
Eso es lo que estábamos comentando justamente, que las mujeres quieren acercar esos salarios y tienen mucha razón, y creo que ahora la televisión les va a dar la razón en esa, en ese fundamento que ellas esgrimen del espectáculo. ¿Por qué? Porque esta carrera, yo te aseguro que ya tuvo una audiencia muy similar a la de mujeres a la de los hombres. Uh-huh. No nada más los hombres están viendo la carrera de hombres. Ya están volteando todos a ver, y los aficionados en general, a ver a las mujeres, porque dan un espectáculo aparte. Lo hacen a su manera. A lo mejor nos puede brincar algunos movimientos que llegan a hacer. Pero insisto, ellas corren a su manera. Ellas sí, las veo que salen desde un principio y buscan la posibilidad de hacer ataques muy lejanos. Se forman las grupetas que se van a la fuga. Allá casi siempre gana la fuga, en donde los hombres en ocasiones no pueden. Acá las mujeres han demostrado que las fugas son muy peligrosas porque casi siempre está involucrada la ganadora.
Sí, eso es cierto, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Pero bueno, cambiamos de tema. Raúl, mi estimado zorro, quiero empezar algo en este podcast, en esta edición, y que me gustaría mantenerlo durante el resto de la temporada. Mencionamos cada uno de nosotros al que nos parece el ciclista o la mujer, la ciclista, destacado de la semana, el mejor de la semana. Y arranco contigo, Raúl Alcalá, hombre y mujer, los dos que esta semana dices, para mí, es el top del ciclismo de ruta en este momento.
Pues en hombres, para mí, ahorita el que se lleva los reflectores ha sido Pogačar, por haber ganado el de Emiratos. Uh-huh. Y bueno, pues también están entre los ganadores, aunque los ganadores de las clásicas, estas, el Volk y esos, son, tienen mucho renombre también, pero en Bélgica. Pero yo creo que la gente se fija más en un tour como el de Emiratos Árabes. Y el que haya sido Pogačar, pues ha sido una persona que, un gran corredor que demostró en el Tour de Francia. Uh-huh. Y también ver ese top 3, los primeros tres lugares que fueron Pogačar, Sean Yates y también Almeida. Entonces esos tres jóvenes tienen pues todos los reflectores. ¿Por qué? Porque ya sean como futuros favoritos para las próximas carreras, incluyendo el Tour de Francia también.
De acuerdo. ¿Y en el caso de las mujeres, Raúl?
En caso de las mujeres, te voy a ser honesto, he visto poco, pero yo me enfoco más por las corredoras holandesas que tienen un gran futuro y han demostrado las etapas en las carreras del año pasado, que fue muy atípica la temporada, pero demostraron que tuvieron un gran nivel. Y yo siento que ahorita las holandesas son las que van a tener pues ese poderío.
Señor Zarzosa, su turno. La mujer y el hombre, la ciclista y el ciclista más importante y destacado de esta semana.
Bueno, lo acabas de mencionar. Creo que nos vamos a lo que hizo Pogačar en el Tour de Emiratos. Es muy importante para mí lo que acaba de hacer este joven, que yo insistía mucho que era el momento que ratificara lo hecho el año pasado en un Tour de Francia que ganó apabullantemente, sobre todo llevándose tres camisetas y sorprendiendo al mismísimo Roglic, su paisano y mentor en un momento dado, y en donde pues Pogačar no creyó en nadie y él fue y ganó ese tour, que a mí me dejó sorprendidísimo. Yo quería verlo en los Emiratos, estaba seguro que nos iba a enseñar algo como eso y lo hizo maravillosamente. La Jutta van der Bruggen, pues ya lo comentaste, es la número uno del mundo. Ella prácticamente ha ganado todo y sigue demostrando que ella tiene la supremacía en este momento en las mujeres.
Bueno, pues solo falto yo, mi estimado señor Raúl. Yo me voy a quedar con un nombre diferente. Entiendo lo que significa que Tadej Pogačar pueda ganar el Tour de los Emiratos, la primera gran carrera del UCI World Tour, pero el otro día con Luis Martínez Bento en la transmisión y yo teníamos un debate. Para mí estamos ante el mejor sprinter de la temporada y de la actualidad. Estoy hablando del irlandés Sam Bennett. Esta semana se llevó tres etapas del Tour de los Emiratos y una quedó segundo lugar ahí en un mano a mano que se echó con Caleb Ewan. Tomando en cuenta que el Deceuninck Quick-Step está partido porque al mismo tiempo Ballerini ganaba en la Omloop. O sea, no, me da que pensar que Sam Bennett es un tipo súper poderoso. Entonces entiendo la relevancia que tiene la victoria de Pogačar en la general de un tour como es el de los Emiratos, pero para mí el ciclista de la semana, por lo que le va a dar además al Deceuninck Quick-Step en la temporada, me quedo con Sam Bennett. Y en el caso de las mujeres, creo que no hay duda, Raúl Zorro, o sea, Anita van der Breggen es un fenómeno, es un monstruo, es una de las mejores corredoras que existe en el mundo. Ya lo decía Raúl antes, ¿no? O sea, todo lo que viene de Holanda es impresionante, pero es que el año pasado ser campeona del mundo en crono, ser campeona del mundo en la carretera y este año arrancar con la primera competencia importante y dominarlo otra vez, se me hace que Anna van der Breggen es simplemente una mujer que no tiene igual el día de hoy en el ciclismo mundial. Vamos a ver qué es lo que pasa con el resto, ¿no? Porque ahí están sus compatriotas, ahí está Peters, está Brennauer, está Elisa Longo Borghini. Vamos a ver qué es lo que pasa con Aminic Van Vleuten, que le quiere salvar la temporada al Movistar. Y hay que decirlo, ¿no? Que Van Vleuten le quiere salvar la temporada al Movistar completo, no solo al Movistar femenil. Le va a tener que salvar la temporada al femenil y al varonil, porque como estamos viendo las cosas con el equipo español. Pero sí, la verdad es que lo de Anita van der Breggen es sensacional. Dicho eso, pasamos a lo que hay esta semana, Raúl y Zorro, porque ya viene la temporada de ciclismo en pleno. Una de las carreras que más me gustan es este fin de semana. Las carreteras blancas, la Strade Bianche, una clásica al más puro estilo de lo que es el origen del ciclismo, pero que, contrario de lo que uno podría pensar, es de reciente, digamos, fabricación, porque no es una clásica que tenga cientos de años como las... No, es una clásica reciente, pero que se corre en la Toscana con ese sabor tan puro de las carreteras polvosas y del sabor del ciclismo. Y también se corre una mítica competencia como es la París-Niza, que también arranca esta semana. ¿Cómo ves la Strade Bianche? ¿Cómo ves la París-Niza? Raúl, arranco contigo. Dos tremendas competencias que nos esperan este fin de semana.
Sí, aquí dos competencias muy buenas para diferenciarlas. La París-Nice es en Francia, que se hace por etapas. Es una vuelta pequeña de una semana, una vuelta pequeña, donde se disputa muy bien. Van los corredores siempre a disputar, corredores de clasificación general, como puede ser un Sean Yates, que se puede disputar una París-Nice. También, pues todos aquellos nombres grandes, como un a lo mejor va a estar también el corredor Chris Froome y todos ellos. Entonces, cambiando en diferencia la que es la Strade Bianche, pues eso es un solo día, un kilometraje un poco más largo, casi sobrepasando los 200 kilómetros. Y sí, y como lo has dicho, se ha hecho una carrera mítica, una carrera clásica, donde ese camino destapado que hace una arcilla blanca, que lo hace diferente esa carrera, y pues a la gente le gusta, a los corredores les gusta, se ve que la disfrutan mucho, y esa es la diferencia de una carrera por etapas a una carrera de un solo día. Y bueno, pues yo creo que va a estar mucha gente que va a querer hacer de las suyas ahí, como pues los mejores clasicómanos, pero pues también está la París-Nice. Yo me iría más por la París-Nice, que la hice varias veces, la competí varias veces, es una carrera muy bonita, pero hace demasiado frío para esta fecha en Francia.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Sale de París y llega hasta la costa de Niza, ya metidos en el Mediterráneo, sí, es un cambio de clima brutal y sobre todo para lo que sirve, aunque muy lejos, para muchos corredores, Raúl, es para preparar el Tour de Francia, ¿no? Quizás en el calendario no queda tan cómoda como para pensar en que te sirve y ya, no sé, vivir esas sensaciones que puedes tener de cara al Tour de Francia, pero las carreteras son esas.
Sí, es una carrera especial para preparar tanto el Giro como el Tour de Francia. Y también pues te llevas a la Vuelta a España, porque acuérdate que, Iñaki, que los ciclistas entre más kilómetros y más competencias tengan en sus piernas, van con mayor seguridad, y eso es lo que ayuda a que agarres un estado de forma el 100% o un poquito más de tu 100.
Sí, la París-Niza y la Strade Bianche este fin de semana. Yo la verdad es que tengo muchas, muchas ganas de vivir la Strade Bianche una vez más, sobre todo por el duelo maravilloso que me estoy ya saboreando entre cuatro increíbles corredores. Cuatro corredores que, Raúl, si esto, y Raúl y Zorro, ¿no? Si esto fuera de pagar un boleto, yo pagaría el boleto para estar en un lugar en Siena y ver la llegada a la Piazza del Campo. Estoy hablando de Julian Alaphilippe, el actual campeón del mundo. Estoy hablando de Peter Sagan, que fuera campeón del mundo durante muchos años, ese regreso de Sagan a la actividad. Y estoy hablando, desde luego, de Matthew Van Der Poel y de Wout Van Aert. Estos cuatro corredores, para mí, se van a pelear la Strade Bianche. Y donde corran estos cuatro corredores, señores, tienen mi dinero, porque son un espectáculo, porque no se guarda nada y porque... Para mí van a romper la carrera desde el principio, se van a quedar solos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esperemos que no haya ningún problema mecánico que pueda romper con esto que yo estoy pensando y que me estoy saboreando. Pero, Raúl, estos cuatro corredores son por los que vale la pena ponerte 3, 4, 5 horas delante de la televisión. Sabes que algo van a dar.
Sí, yo te puedo decir ya quién va a ser el campeón. Te puedo decir realmente quién, para mi gusto el campeón va a ser Alaphilippe.
Okay.
Eso yo ya lo venía viendo. Me gusta el corredor. Es una carrera muy, muy atípica para él. Y eso es lo que yo siento, que Alaphilippe es el corredor que tiene todas las posibilidades. Andy Van Der Poel también es un corredor que también va muy bien en arcilla, en el cross country. Y pues Van Aert no lo dejamos afuera, pero uh-huh. viendo las características de mal ligereza, pues yo veo a Alaphilippe como vencedor.
¡Qué divertido va a ser este fin de semana la Strade Bianche y la París-Niza, mi estimado Zorro! ¿Tú con cuál te quedas?
Pues mira, recordemos que la París-Niza, sin lugar a dudas, es una carrera que está metida en el ámbito del ciclismo desde hace muchos años. Es una súper clásica. Es una carrera que empieza a calentar los ánimos para el Tour de France. Es una carrera que todo mundo quiere ganar. Pero por el otro lado, la Strade Bianche es la clásica de clásicas en el país de las clásicas. Entonces, yo creo que son carreras bien importantes ambas. Yo creo que en ocasiones, por el espectáculo que me ha tocado ver y narrar, nos ha tocado, Iñaki, la Strade Bianche tiene un toque especial con esos caminos blancos que en ocasiones terminan como polvorones, pero también la París-Niza, cuando llueve o cuando les toca un mal clima, que puede ser posible este fin de semana, pues también acaban en medio del lodazal auténtico, y son carreras muy difíciles, muy complicadas, auténticamente para clasicómanos, ojo de corte de los que vienen del ciclocross, y ya sabemos a quién nos referimos, de quiénes pueden ser ahí los grandes favoritos, los dos jóvenes que están despuntando tremendamente, y que bueno, desde luego estará ahí el señor Alaphilippe, me imagino también, para regresar a estrenar o a seguir estrenando ese suéter arcoíris que tiene de campeón del mundo.
Alaphilippe la ganó en el 2019, Van Aert la ganó en el 2020, ¿quién se la va a quedar en el 2021? Bueno, y además hay que decir que Sagan ha estado cerca todos los años, ¿no? Sagan pelea siempre esa carrera, por una razón o por otra, pero algo le pasa a Sagan que no termina por quedarse con esta carrera. Me parece que es maravillosa y lo vamos a estar comentando la próxima semana. Y nada más para terminar, pues hablar de lo que pasa en nuestro país. Hace un rato hablábamos, Raúl y Zorro, de el AER Moniz, este equipo mexicano con licencia entre Italia, San Marino, como ustedes lo quieran ver, pero que está potenciando al ciclismo mexicano en Europa. Y hablábamos de las chicas, hablábamos en lo particular de Yareli Salazar, ¿no? En su participación también en Europa con un equipo donde puede estar peleando codo a codo con las mejores. Pero en Jalisco hace unos 10, 15 días, se llevó a cabo la Copa Federación, donde se llamó a lo mejor del ciclismo nacional para competir tanto en ruta o en pista. Y más allá de los resultados, yo sí quisiera poner aquí, pues no sé si una queja o por lo menos levantar la voz en favor de los ciclistas. Porque lo que sabemos, independientemente de los resultados, es que las condiciones en las cuales se dieron esas competencias fueron buenas en cuanto a la organización de Jalisco, pero sin apoyo para ninguno de los corredores. Es decir, se invitó a la élite, pero también se invitaron a los subs, pero no se les ofreció ni la posibilidad de un viaje, o sea, el transporte, ni la posibilidad de viáticos y tampoco, desde luego, dónde hospedarse. Así es muy difícil. Perdón, pero así es muy difícil. Si cada quien tiene que valerse de sus propios recursos, entonces, ¿para qué queremos equipos y para qué queremos federaciones, Raúl? Sé que este es un tema que a ti en lo particular te molesta muchísimo.
Sí, es, Iñaki. Yo creo que las posibilidades son buenas de haber hecho un evento, pero sin organización es muy difícil. Es muy difícil porque de por sí ya batallan los ciclistas, los deportistas batallan, y al no tener esas posibilidades de brindarles un apoyo, pues cada vez. Y aún así, fíjate, te quiero decir que la asistencia estuvo muy buena, fue excelente. Excelente, pero como dices, ya no hubo apoyo por ningún otro lado, pues sí lo hace más complicado. Pero te voy a decir, yo creo que en asistencia la gente fue porque estaba vida de carreras, de competencias. Entonces, viéndolo bien por un lado, eso es lo que hay. Entonces, la gente, los jóvenes tratan de buscar sacar el mejor provecho en cualquiera de los eventos, y por eso fue la asistencia muy concurrida en este tipo de eventos. Y bueno, pues también decir que mientras no tengamos las posibilidades de darle ese apoyo a los jóvenes, va a ser muy complicado de aquí en adelante. Entonces, yo creo que ya se debería de poner las pilas el presidente de la federación para que saque este tipo de eventos a nivel nacional y que vea que asistencia hay. Lo único que falta es apoyo de parte de la federación para todos estos jóvenes.
Señor Zarzosa, sé que usted anda por Jalisco y entiendo que el ciclismo es un deporte que desde hace mucho tiempo está instalado en el corazón de los jaliscienses, como lo decía Raúl, pero es que sin apoyo, sobre todo pensando en los juniors, ¿no? No hablando tanto de la élite, que pueden conseguir el patrocinio, pueden tener más herramientas para lograr presentarse en una Copa Federación como la que se hizo. Híjole, sin apoyo es bien complicado.
Yo creo que es prácticamente imposible, pero desgraciadamente en México la mayoría de los atletas pues siempre son patrocinados por su familia. Las familias son las que los apoyan, las que dan la cara por ellos, las que siempre están pendientes, las mamás y los papás, de la bicicleta, de la ropa, del viaje, los acompañan, etcétera, etcétera. Eso es inobjetable. Y siempre es el repicar de las campanas cuando mencionamos como una llamada de atención que la federación tiene que hacer su trabajo. Y a eso nos referimos. La federación tiene que ver la manera trabajando, y hay muchas formas de hacerlo, pero pues ellos lo tienen que entender, ¿no? De hacerse de recursos para que justamente esos eventos sean patrocinados por la federación, buscando desde luego patrocinios, pero que la federación consiga esos recursos para que los atletas lleguen a competir. Porque desgraciadamente su calvario empresa cuando le dice, pues ya está seleccionado, pero a ver cómo le haces para ir. ¡Wow! Eso es la muerte para un atleta de esa edad, que le digas, ya te lo ganaste con las piernas. Ahora ve a tu casa y a ver cómo le hacen en tu casa para que te lleven. Eso no se vale. Eso no se vale y eso no tiene un día ni dos. Eso es una constante de hace muchos años y que desgraciadamente, cuando tienes alguna noticia de la federación, se quejan de que no pueden hacer la ruta o la vuelta porque no hay patrocinios. ¿Qué patrocinador le va a creer a alguien que no está dando los resultados en el apoyo de los jóvenes? Creo que es bien complicado que tú llegues a pedir un patrocinio y cuando se ponen a investigar se dan cuenta que atrás de eso no hay nada.
Sí, sobre todo para el tema, yo así lo veo, ¿no? El tema de dónde hospedarte, qué comer, o sea, porque si yo tengo que ir, pues sí, quiero ir a lucirme, pero si de mí depende que mi familia deje de comer una semana y no hay posibilidades, pues no va a estar, no vas a estar al 100, no es la manera en la cual vamos a sacar mejores deportistas. Sí. Pero bueno, lo platicamos esto todo la próxima semana cuando regresemos a Golpe de Pedal. Como siempre, Raúl Alcalá, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Iñaki, Pam, un abrazo, hasta la próxima.
Señor Juan Carlos Zarzosa, como siempre, un placer, el fin de semana nos vemos y nos escuchamos.
Así es, mi querido Iñaki, Raúl, hasta luego, amigos, y hay que estar pendientes porque el fin de semana estaremos en la transmisión, todavía no sabemos a quién nos toca, pero es la transmisión de TUDN de la Strade Bianche, con grandes atletas, y desde luego recordándole a todos nuestros amigos, si salen a rodar, pónganse el casco.
Gracias, señor Zarzosa. Soy Iñaki Álvarez. Gracias, Pulporita, y a todos los que escuchan este podcast. La próxima semana regresamos para hablar más de ciclismo aquí a Golpe de Pedal. Hasta entonces.